Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Las tropas rusas están en Kiev, a escasos 3 kilómetros del Parlamento de Ucrania. En poco más de 24 horas han conseguido alcanzar la capital desde la frontera con Bielorrusia. Los combates son continuos, especialmente en los puntos críticos, como los aeropuertos, donde los rusos tratan de anular cualquier respuesta aérea del ejército ucraniano. Llevan horas, por ejemplo, combatiendo por el control del aeródromo de Gostomel, a 30 kilómetros de Kiev. Natalia Ivtsenko vive justo al lado de ese aeropuerto con su marido y sus dos niños hace apenas 48 horas. Era una profesora de literatura española que no se creía la posibilidad de una guerra. Hoy Natalia es una madre tratando de explicar a sus hijos de 7 y 12 años por qué han pasado la madrugada bajo el ruido de las bombas. ¿Por qué? Como nos ha contado, esta noche el cielo era amarillo.
Les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones y el sonido que oyen es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas que nos protegen.
Esta mañana han conseguido salir de su casa y refugiarse en una zona rural más segura, a 50 kilómetros de la capital. Su marido les acompaña empuñando un arma. Esta noche los hombres van a tratar de coordinarse para proteger las viviendas y a sus familias ante la presencia de los soldados rusos. Este tipo de milicias populares se extienden por todo el país. Incluso el alcalde de Kiev se ha unido a la resistencia popular. Nos cuentan que algunos soldados rusos se infiltran vestidos con uniformes ucranianos para sabotear tendidos eléctricos y comunicaciones. Después viene el grueso de las tropas. Bajo la tierra de Kiev, los parking y sobre todo el metro sirven mientras tanto de refugio para miles de personas. Es realmente impactante ver cómo se ha improvisado, por ejemplo, una unidad de neonatos prematuros en el sótano de un hospital con los bebés de poquitos días, sobreviviendo envueltos en mantas, entre cajas de cartón y estanterías de metal. Esto también es resistencia y esto también es lucha por la vida. Hoy nadie sabe qué tipo de país se encontrarán todos estos bebés cuando crezcan. La inteligencia de Estados Unidos cree que el objetivo de Moscú es derrocar al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky, que hoy permanece oculto, sigue llamando a la resistencia, aunque admite que están solos.
He
preguntado a los 27 líderes europeos cuándo nos van a meter en la OTAN. No ha habido respuesta, dice Zelensky. La ayuda exterior de Europa o de la OTAN se limita de momento a las sanciones económicas contra Rusia y a reforzar los países miembros de la Alianza Atlántica, fronterizos precisamente con Ucrania. Se promete material militar de carácter defensivo, algo en lo que también podría implicarse España, pero poco más. Lo que sí hay son muchas reuniones, hoy más, en Bruselas, en la OTAN, también en el Consejo de Seguridad de la ONU, con una nueva resolución que seguramente será vetada por Rusia, es decir, al final, papel mojado. Y mientras tanto, ya se cuentan por miles las personas que tratan de abandonar Ucrania a través de las fronteras de Polonia, Moldavia o Hungría. Centenares de miles de personas y, según cálculos de la ONU, podrían superar ampliamente el millón si la guerra se prolonga. En las próximas horas podrían salir también un centenar de españoles, incluida la embajadora en Kiev. En la sede diplomática española se quedan 8 funcionarios protegidos por varios agentes de los GEO de la Policía Nacional. Hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues todo esto ocurre en el mundo mientras el Partido Popular prepara ya la sucesión de Pablo Casado prevista oficialmente para el primer fin de semana de abril. En el Ayuntamiento de Madrid se ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario para intentar aclarar la polémica del supuesto espionaje contra la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Que quede claro, llegaremos hasta el final, pero se lo vuelvo a repetir, esto no va a ser un circo por mucho que ustedes quieran, porque ustedes quieren transformarlo en un circo porque empiezan a intuir que de todo lo que han dicho no hay nada de nada.
Esto en una mañana en la que los que han tomado las calles en España han sido los tractores. Han regresado, Pilar, las grandes protestas del campo español. Tractorada está en las calles de Valencia, pero también en Sevilla o en Valladolid. Agricultura y ganadería reclaman son una cuestión de Estado.
Yo tengo una hija que estudia esto precisamente y no me lo planteo dejárselo, que se busque la vida. Esto no tiene futuro.
Además, destaca también el rescate de casi 400 personas por parte de Salvamento Marítimo en 7 pateras que intentaban llegar a Canarias. Y analizamos hoy también el problema creciente de la marihuana en España por consumo y también porque somos el mayor productor de marihuana en Europa. Esto se debe al clima y a que somos puente con el continente africano. Leire Uriguren es neurobióloga de la Universidad del País Vasco.
Y luego otras secuencias físicas, bueno, pues en consumidores habituales que no desarrollan una enfermedad tan grave como la esquizofrenia, que es deterioro cognitivo, discapacidad a nivel de memoria de trabajo.
Además, las actuales variantes de la marihuana son más adictivas y agresivas.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Consecuencias de la guerra para el deporte y sorteo de la Europa League.
La UEFA le ha quitado la final de la Champions a Rusia. Se la lleva de San Petersburgo a París, al estadio de Saint-Denis. Y la Fórmula 1 cancela el Gran Premio de Rusia que se iba a disputar en el mes de septiembre en Sochi. Se han sorteado los octavos de final de la Europa League con estos cruces: Sevilla-West Ham United, Fútbol Club Barcelona-Galatasaray y Betis-Eintracht de Frankfurt. Esto comienza dentro de 2 semanas. Hoy arranca la jornada de Liga, lo hace con el Levante y el Chalá. 9, mañana entre otros Atlético Celta y Rayo Real Madrid, sin Alaba y sin Bale, el domingo Barça Athletic de Bilbao y el derbi Sevilla Betis. Y fuera del fútbol, Rafa Nadal sigue adelante en Acapulco y Fernando Alonso dice adiós al día de entrenamientos en Montmeló por un problema hidráulico.
Ayer fueron los bombardeos, los misiles y los cazas sobrevolando zonas militares. Pero hoy, segunda jornada de guerra, los disparos suenan ya en la calle y a plena luz del día. Hay ya enfrentamientos cuerpo a cuerpo, tiroteos a pie de calle a solo 3 kilómetros, además del Parlamento ucraniano, en Kiev, calles de la capital, en las que además hay este viernes otra imagen bastante impactante, la del vacío. Porque la guerra en Ucrania hoy también suena así, a calles desiertas, a miedo, un miedo que llena búnkers improvisados como pueden ser los túneles del metro donde se han refugiado muchísimas personas en las últimas horas o también en los garajes de los edificios. Los intentos de salir de las ciudades se siguen contando por miles. Por un lado están los que intentan escapar a segundas residencias, a zonas más apartadas de las bases militares. Carlos nos lo cuenta desde Kiev.
Hoy mucha gente, he visto muchas colas de coches de gente que ha salido pues a las casas de campo, a las aldeas, los que tienen segundas residencias y tal. Pero nosotros quedaremos aquí y a ver acontecimientos, a ver si se pasa esto y volvernos a España cuanto antes.
Y luego están los intentos desesperados por salir del país. Solo ayer habrían salido unas 100.000 personas, según los cálculos que hace Naciones Unidas. El tráfico aéreo está cerrado y además la principal vía de escape está siendo el tren. Desde primera hora de la mañana, la estación de trenes de Kiev está completamente abarrotada. Muchísimos ucranianos tratan de huir al ritmo de las alarmas antiaéreas. Pues es lo que se está viviendo en Ucrania en las últimas horas. Como estamos contando, miles de ucranianos están intentando salir por sus medios, abandonar el país, huir en definitiva de la guerra. Unos lo intentan por su cuenta y otros salen en grupo. Unos 100 españoles forman parte del convoy organizado por la Embajada de Kiev. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, lo contaba esta mañana en Herrera en COPE.
Con un convoy de españoles de unas 100 personas que tienen ya que abandonar Kiev porque no se dan las condiciones mínimas de seguridad para poder hacerlo, por lo menos temporalmente, y nos gustaría que volvieran lo antes posible a Kiev.
La ONU cifra en más de 1 millón las personas que podrían salir de Ucrania por esta guerra, de una población total de unos 44 millones de habitantes, un éxodo para el que ya se preparan los países limítrofes. Ayer se duplicó el número de personas que entraron, por ejemplo, en Rumanía desde Ucrania, mientras Hungría cree que tendrá que acoger a unos 600.000 refugiados que huyen de este horror. Pues Pues mientras el éxodo y los combates se recrudecen sobre el terreno y vemos cómo los mercados, sin embargo, se tranquilizan. ¿Y esto cómo se explica? Pues porque inversores y también empresas esperan una guerra corta y confían además en que no se extienda a otras zonas. Por eso, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tenemos una mejoría general en el precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Sí, ahora mismo el barril de Brent, el de referencia en Europa, se está pagando a casi $96, cuando ayer superaba esa barrera de los 100, tocando los 104 por barril. Lo que, como dices, pues está reflejando, Pilar, que los mercados confían en que este conflicto ruso no se alargue mucho en el tiempo o que las sanciones no vayan subiendo más de grado, como por ejemplo sacando a Rusia del sistema internacional de pagos, el sistema SWIFT.
Hablamos del petróleo, Marta, pero si miramos al gas pasa un poco lo mismo. Hoy también baja el precio.
Sí, mira, si nos fijamos en el gas holandés, el de referencia en Europa, ahora mismo se paga 103 euros el megavatio hora, baja en torno a un 20% después de ese fuerte repunte de ayer, de un 60% llegando a los 140 euros, pero son niveles muy elevados, sí, pero lejos de los 180 euros que llegó a alcanzar en diciembre. El Midgas, el gas de referencia en España, ha subido un 30% en las últimas 24 horas y ahora mismo se está pagando a 113 euros. Pero si miramos a los futuros, Pilar, vemos que solo se han encarecido un 10% en su precio con respecto a los valores de los últimos días. Pero claro, todo va a depender de cuánto dure el conflicto y de si se endurecen las sanciones. Miguel Las Heras, economista del Club Español de la Energía.
Depender de la duración del conflicto y de que el mundo occidental acabe o no tomando la decisión de suspender el sistema internacional de pagos SWIFT, porque si lo interrumpe y las importaciones tanto de energía como de cereales dejan de pagarse, pues lógicamente se interrumpirá el suministro de las mismas.
Hace lógicamente referencia a este experto, Pilar, a la otra pata de la economía que se puede ver afectada, el campo español.
Y la luz, por cierto, que va ligada directamente al precio del gas, había subido hoy casi un 17%, pero es que mañana sábado se dispara hasta los 261 euros, es lo que va a costar de media el megavatio hora. Es el precio, por cierto, más alto en lo que llevamos de año. Pero bueno, más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas, Marta, también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas tú hace un momento. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
Pues mira, por ejemplo, el trigo ha pasado de cotizar por debajo de los $800 a estar por encima de los 900 en tan solo una semana. Está en precios máximos. Hay que decir que el grano que viene de los puertos ucranianos es fundamental para alimentar a nuestro ganado. 30% del maíz y el 17% del trigo vienen de estos puertos. Mucha preocupación, por tanto, en el campo por cómo puede impulsar esta crisis los costes de producción, sobre todo, ¿no? También por el impacto del gas y del petróleo en plásticos y fertilizantes. Energía y materias primas más caras suponen al final un mayor empuje a los precios en general, más inflación, mayor riesgo, por tanto, para nuestro crecimiento.
Gracias, Marta. Y las derivadas de esta guerra pues están llegando también al Palacio de la Moncloa y a la coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Según ha sabido COPE, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue requerida por Pedro Sánchez para mediar ante Unidas Podemos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La máxima del gobierno de coalición pasa por eludir la disonancia ante la agresión militar desencadenada por Rusia sobre Ucrania. La disposición a ir de la mano en las decisiones ha sido fruto de un acuerdo por parte de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, a la que requirió a mediar ante Unidas Podemos para evitar ningún tipo de división con los compromisos adquiridos por España ante nuestros socios europeos y sobre todo en el marco de la OTAN. El análisis compartido entre el presidente y su vicepresidenta segunda fue el de entender que el escenario ha dado un vuelco y de hecho los miembros morados del Ejecutivo lo han asumido, olvidando al menos por ahora sus posiciones antiatlantistas, y Vladimir Putin ha pasado a ser tachado de zarista y de imperialista. La acción coordinada de los socios ante la agresión contra la soberanía de Ucrania permite incidir desde la Moncloa en sus peticiones de unidad y consenso de llegar a un aumento de despliegues de tropas en los países aliados de Europa del Este.
Bueno, siempre, y más en este contexto de guerra, del que venimos hablando desde ayer, bueno, siempre es una alegría contar buenas noticias, pero como te digo, en este momento, en estos días, pues sí cabe todavía más, ¿no? Los dos primeros pacientes que recibieron una terapia experimental contra la leucemia hace ahora 10 años, pues se encuentran perfectamente. Se han curado gracias a un tratamiento con células CART. ¿De qué se trata? Bueno, de una terapia experimental que consiste en modificar genéticamente las células para atacar el tumor. De manera que igual que en el fútbol, siempre es mejor ir por delante en el marcador que tener que remontar. Bueno, pues en la enfermedad también se puede ir un paso por delante de las células cancerígenas. Rubén Santiago.
Los expertos consultados por COPE coinciden en que este tratamiento es el futuro para curar el cáncer en la sangre. No obstante, advierten de que el riesgo de recaída no es en ningún caso cero. Susana Ribes es hematóloga pediátrica en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona.
En la mayoría de los casos se consigue que el paciente entre en remisión, pero desgraciadamente pues un 30-40% de ellos luego la enfermedad vuelve a reaparecer.
Al hijo de Teresa le diagnosticaron de leucemia a los 3 años. A la familia no le quedó otra que aceptar este tratamiento y ha sido todo un éxito.
En principio está todo bien, gracias a Dios. Mi hijo pues tiene cosas como las de todo el mundo, pero gracias a Dios pues la enfermedad no ha aparecido.
Las probabilidades de supervivencia para los más pequeños son muy elevadas, pues superan el 85%. También la mitad de los adultos llegan a curarse. Sin embargo, 2 de cada 10 tienen recaídas.
Y como la vida y el día a día pues son contrastes de alegrías y penas, pues al mismo tiempo que estamos contando y estamos viviendo el peor conflicto bélico en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí en España estos días van volviendo algunas celebraciones, como por ejemplo el carnaval.
En los Reyes Magos yo soy el que lleva el trasto.
Es verdad que algunas ciudades como Cádiz pues se han trasladado las celebraciones hasta la primera semana de junio, pero extraoficialmente los gaditanos van a tomar las calles para celebrar esta fiesta tan especial que coincide en su caso con el puente del Día de Andalucía. Y en donde sí van a arrancar oficialmente es en Las Palmas. No habrá eventos en la calle, únicamente galas y concursos, eso sí, con límite de aforo. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo en Las Palmas? Santi Morollón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Las Palmas de Gran Canaria recupera el carnaval 2 años después. Arranca esta tarde con un total de 22 concursos y galas con aforo limitado a 3.600 personas y sin eventos en la calle por precaución. De hecho, las entradas se venden a través de internet exclusivamente para tener un mayor control sobre los asistentes. Inmaculada Medina, edil de carnavales.
Todas las entradas para todos y cada uno de los actos tienen que ser a través de las entradas que se sacan de la página lpacarnaval.com y en 3.es, pues para poder controlar eso, los aforos, cada uno de los asientos. Todo el mundo sentado, todo el mundo con su mascarilla.
El ayuntamiento deja para julio la posibilidad de un evento en la calle como la Gran Cabalgata si la pandemia lo permite. No obstante, parece difícil pensar que durante el mes que tenemos por delante muchos no aprovechen para resarcirse de 2 años sin carnaval organizando fiestas privadas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin, esa invasión que se venía pensando, preparando, avisando, monitorizando, que se venía ensayando con los movimientos de tropas habidos y por haber.
Bueno, en COPE, hace... Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran arma de la economía rusa son las exportaciones de materias primas. Si atacas efectivamente el mercado de materias primas, puedes...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en menaje y decoración, lámparas, sofás, comedores, muebles de cocina. Hasta un 40% menos también en Bricor. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Habían prometido volver y así ha sido. Por segunda jornada consecutiva y a pesar del mal tiempo y de la lluvia que tenemos hoy en Madrid, pues decenas de ucranianos se han vuelto a concentrar a las puertas de la Embajada de Rusia en Madrid.
¡Paz vale más que gas! ¡Paz vale más que gas!
Paz vale más que el gas, es lo que estaban gritando hace apenas unos minutos. Luego nos vamos a ir allí, nos vamos a dar una vuelta por esa embajada para ver cómo sigue esa manifestación. Conflicto del que también tenemos la vertiente económica. Seguro que habrá consecuencias que notaremos en unos días, otras como el precio del gas, de la luz o de las gasolinas, pues como te estamos contando en COPE ya están empezando a resentirse, a subir concretamente. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, todavía no hay datos ni balances, pero ¿qué sensaciones transmiten desde la patronal madrileña CEIM ante este conflicto entre Rusia y Ucrania?
Pues sensación de mucha preocupación, porque la primera consecuencia de este conflicto, lo acabas de decir, es la subida del precio de las energías y a partir de ahí de todo lo demás. Eso va a provocar un nuevo aumento de la inflación, que es el factor que más está afectando a la economía. Se espera que los precios suban todavía más y eso es lo que está frenando la recuperación. Pero además, las sanciones a Rusia también nos van a afectar directamente. Lo ha explicado a COPE Francisco Aranda, vicepresidente de CEIM.
La economía madrileña tiene una importante base exportadora, así que nos preocupa mucho la contracción de los flujos comerciales que se vayan a producir por las posibles sanciones que se impongan.
Problemas para las exportaciones, pero también para las importaciones, porque Rusia también nos administra muchas materias primas que son fundamentales para nuestra economía.
Realmente son todos, ya que el incremento del precio de la energía, tanto el gas como el petróleo, afecta transversalmente a todos los sectores económicos. Lo que sucede es que suplementariamente también tendrá efectos especiales en otras materias primas como los cereales o el aluminio.
Precisamente nos vamos a centrar, Belén, en ese sector del que hablaba, ¿no? Del aluminio. Creo que has podido charlar con una empresa que depende mucho de esta materia prima.
Sí, porque el aluminio está muy presente en nuestro día a día, desde un coche, un electrodoméstico, una ventana, hasta una simple cacerola. María trabaja en una empresa que fabrica cerramientos y el aluminio es la principal materia prima que utilizan. Dice que ya llevamos meses en los que ya está escaseando este material, con lo que están subiendo los precios.
Sí, de hecho llevan subiendo ya varios meses. Estos últimos meses están en subida, prácticamente subida por semana. Hay mucha demanda, nosotros tenemos mucho trabajo y hay muy poco producto y entonces está subiendo constantemente.
Una escasez que preocupa mucho a este sector. Hay mucha demanda, pero no saben hasta qué punto van a tener problemas para continuar con la actividad. Hay incertidumbre y una evidencia, los precios siguen subiendo.
Es que no se sabe, es que según están las cosas y como cambian de un día para otro, pues no sabemos, pero sí nos preocupa, claro. Pero sí que está influyendo mucho desde que empezara la tensión y todo esto a subir los precios.
Y ya ha hecho un llamamiento a las administraciones ante una situación de escasez de materiales que ya empieza a afectar seriamente a muchas empresas.
Bueno, pues veremos lo que tarda en notarse en la cesta de la compra este conflicto. Me temo que no mucho. Bueno, todo esto en un viernes donde ha vuelto a llover en algunos momentos, además con intensidad en Madrid. Ahora ha parado, pero es posible que lo vuelva a hacer a lo largo de la tarde. Lo mejor, tener el paraguas cerca, por si acaso. Además, se nota algo más de frío que estos días atrás, si es que han bajado las temperaturas. Tenemos ahora mismo 9 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas no van a superar hoy los 14. ¿Y qué nos espera este fin de semana? Pues mañana sábado, todavía nubes y amenaza de nuevo de lluvia. El domingo volveremos a ver el sol. Son las 2:24, momento de saber cómo se circula en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora dos accidentes dificultan las entradas a Madrid. Uno en la A2 en San Fernando de Henares y otro en la A4 a la altura de Ciempozuelos y Valdemoro. Tengan precaución, pero a esta hora lo más complicado lo encontramos de salida de la capital en la A3 en Rivas, también en Arganda del Rey, en la A4 en Butarque y en la A42 en Getafe. También en la A5 van a encontrar complicaciones de salida a la altura de Arroyomolinos. Y en la M40 a esta hora especial precaución si circulan por Coslada o en Hortaleza. También en ambos sentidos van a encontrar muy congestionada esta vía, la M40, al igual que en Valdemarín, en sentido A6.
Y mañana se corta por obras un tramo de una de las líneas de metro más usadas, la línea 5. Enseguida te cuento qué tramo y qué alternativas tienes si eres de los que usas habitualmente esta línea.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Comer de una manera saludable,
hacer ejercicio
o consumir de forma sostenible
son decisiones muy de personas con cabeza.
Para todos vosotros tenemos una hipoteca. Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja, Banco S.A.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La línea 5 de metro, la verde clara, es junto a la 6 una de las más utilizadas cada día por los usuarios del suburbano madrileño y desde mañana cierra por obras uno de sus tramos entre Oporto y Aluche durante 2 semanas hasta el próximo 12 de marzo. Pero bueno, no te preocupes si coges el metro habitualmente en alguna de las estaciones afectadas. Hay preparado un servicio alternativo de autobuses. Ramón García Pellegrín.
Desde mañana y hasta el 12 de marzo habrá autobuses gratuitos de la EMT entre Oporto y Aluche. Así se cubre el tramo de la línea 5 de metro que va a estar cerrado por obras las 2 próximas semanas. El cierre afectará a las estaciones de Eugenia de Montijo, Carabanchel y Vistalegre. La frecuencia de paso de estos autobuses en días laborables va a oscilar entre 3 y 5 minutos de 6 a 7 de la mañana y entre 2 y 4 minutos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En sábados, domingos y festivos esa frecuencia de paso se va a elevar de 5 a 7 minutos hasta las 7 de la mañana y de 3 a 5 minutos de 7 de la mañana a 10 de la noche. El primer bus saldrá de cada cabecera a las 6 y 5 de la mañana y el último a las 2 y cuarto de la madrugada desde Oporto y a las 2 en punto desde el intercambiador de Aluche. Aunque el servicio va a ser gratuito, los viajeros tendrán que validar el título de transporte sin cargo alguno sobre el saldo de su tarjeta. Con estas obras en el metro se quiere consolidar y fortalecer el terreno bajo la vía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Y el Auditorio Nacional de Música acoge este domingo a las 11:30 de la mañana el concierto de la Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores de Madrid, organizado por esta asociación. Los beneficios irán destinados a los proyectos sociales de Cáritas Diocesana de Madrid. Bajo la dirección de Celia Yasser, los 70 músicos van a interpretar algunas de las grandes obras clásicas. Las entradas pueden adquirirse por internet o en las taquillas del auditorio. Sigues escuchando Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues las tropas rusas se encuentran ya a menos de 3 kilómetros del Parlamento de Ucrania. Es ahí donde se sitúa ahora mismo el frente, en la ciudad de Kiev. A 30 kilómetros de la capital, hacia el norte, el aeropuerto de Gostomel sigue siendo también otro de los escenarios de duros combates donde tropas rusas y ucranianas alternan el control del aeródromo. Natalia Izenko vive justo allí, al lado de este aeropuerto, con su marido y sus dos niños. Hace 48 horas su vida se centraba en dar clases de literatura española y hoy trata de sobrevivir con su marido y sus hijos de 7 y 12 años. Anoche la familia vivió un auténtico infierno entre los bombardeos de la aviación rusa. Esta mañana los cuatro han conseguido llegar hasta una zona rural a 50 kilómetros de Kiev, donde los vecinos tratan de organizarse para hacer frente a los soldados rusos.
Mi marido está conmigo con su arma y mi amigo, que, o sea, esta noche van a coordinar un grupo de los hombres que tienen armas para proteger esta zona donde estamos ahora.
Pues este tipo de milicias se extienden por toda Ucrania, incluso el alcalde de Kiev se ha unido a esta resistencia popular. Cuesta creerlo en pleno siglo XXI y aquí en Europa, pero esto ya es una guerra en toda regla. Un chiquitín rompe a llorar, asustado por la explosión que acababa de escuchar al lado de su casa. Ahora mismo los lugares seguros en Kiev están bajo tierra, garajes, sótanos y sobre todo el metro, una estructura rudamente construida por los soviéticos para dar cobijo ante posibles ataques durante la Guerra Fría y que hoy sirve precisamente para protegerse de las bombas rusas. Estos son los que se quedan, porque se calcula que unas 100.000 personas, algo más de 100.000 personas incluso, han salido ya del país, aunque la ONU cifra el posible éxodo en más de 1 millón si la guerra se prolonga. En las próximas horas podrían salir también del país un centenar de españoles a través de un convoy organizado por la embajada y por el ministro de Asuntos Exteriores. Es un conflicto que estamos viendo casi en directo, a través de los muchísimos vídeos que se van colgando en las redes sociales. Imágenes de bombas, helicópteros y explosiones que vemos tantas veces en las películas bélicas, pero que sin embargo, esta vez forman parte de la realidad. Ucrania, que renunció en los 90 a su armamento nuclear porque países como Francia le prometieron protección, pues la verdad que se encuentra ahora mismo sola. No es miembro de la OTAN, por lo que los aliados no pueden mandar tropas, solamente apoyo militar. ¿Pero va a ser suficiente? ¿Y las sanciones que han establecido tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea, van a servir realmente de algo? ¿Van a detener a Putin? La respuesta a la petición de ayuda por parte de Ucrania se limita a la entrega de militar, de material militar de carácter defensivo, algo en lo que también podría implicarse España, pero vamos, poco más. Lo que sí hay de nuevo son muchas reuniones, hoy más, en Bruselas, en la OTAN, en el Consejo también de Seguridad de la ONU, con una nueva resolución que seguramente será vetada por Rusia, así que al final una vez más será papel mojado. Ucrania está sola. Y no le queda más remedio que defenderse por sí misma y como puede ante el mayor ataque militar que se produce en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues hay además hay además otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El gobierno buscará empresas privadas para bajar al lugar del hundimiento del Villa de Pitancho.
El Ejecutivo rechaza enviar medios públicos propios para esta búsqueda de los 12 desaparecidos, pero se compromete a buscar medios privados. Se estima que el pesquero puede estar sumergido a unos 1.000 metros de profundidad. También hemos conocido que ya se ha iniciado la investigación para esclarecer ese hundimiento.
Ciudadanos ofrece un acuerdo transversal en Castilla y León para una mayoría estable.
Solo han logrado un procurador en las recientes elecciones, pero pretenden que todos, una gran parte de los partidos, se unan para un acuerdo de legislatura basado en cuestiones como la despoblación o la sanidad pública.
Y con el fin de semana llegan las lluvias a buena parte de España.
Hoy ya se nota un descenso importante de las temperaturas en casi todo el país, excepto en Extremadura, donde se esperan tormentas, al igual que en Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Andalucía. Lluvias que llegan después de semanas de sequía con las reservas de agua por debajo del 45%.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, toda la información del deporte. Munilla, ¿qué nos vais a contar?
Bueno, vamos a hablar, Pilar, de las consecuencias de la guerra en el deporte, como el cambio de sede de la final de la Champions de San Petersburgo a París o la cancelación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, y a escuchar las reacciones de gente como Nadal, Ancelotti o Simeone sobre la guerra. Vamos a ver cómo han reaccionado los equipos españoles al sorteo de octavos de final de la Europa League. Haremos, por supuesto, la previa de la jornada de Liga, como cada viernes, y contaremos otra victoria de Rafa Nadal y el día para olvidar de Fernando Alonso en Montmeló.
Bueno, el dato lo ofrecíamos hace tan solo unos instantes. Algo más de 100.000 personas han salido de Ucrania en las últimas horas y, bueno, si ves algunos de los vídeos que se están colgando en redes sociales, pues puedes apreciar cómo en muchísimas carreteras hay atascos kilométricos para intentar salir del país y las estaciones de tren pues están completamente abarrotadas con el mismo objetivo, para que la gente pueda salir, para que pueda escapar de la guerra. Y el que ha podido hacerlo en las últimas horas es el actor español Santiago Alberú. La invasión rusa le sorprendió allí en Kiev, en la capital ucraniana. Él llegaba justo este pasado miércoles y ayer jueves, a primera hora, al levantarse con el anuncio de la invasión rusa, recogió el petate, hizo la maleta y se marchó camino de Polonia. Santiago, muy buenas tardes.
Sí, efectivamente, muy buenas tardes. Es un buen resumen de lo que ha ocurrido. Todavía no las tengo todas conmigo o sea, estoy ahora mismo entre Ucrania y Polonia. O sea, estoy en tierra de nadie, estoy justo en medio de la frontera.
Es decir, ¿has podido salir
parece
ya?
Que va bien.
¿Has podido salir de Ucrania ya, Santiago?
Sí, no. He podido salir de Ucrania, pero no he podido entrar en ningún otro sitio. Entonces, parece que va bien, tiene sentido. Ya me han sellado el pasaporte en Ucrania, o sea, en la frontera de Ucrania, pero ahora tengo que pasar la frontera de Polonia, que no debería dar ningún problema.
¿Cómo has salido allí? En autobús, creo, ¿no?
Sí, he cogido un autobús, como bien decías. Salí de Kiev el jueves por la mañana. Bueno, la ciudad era un caos y no había... no había trenes, no había aviones, y lo único que daban eran autobuses. De milagro cogí un autobús que iba a Praga, que es en el que estoy ahora, y es en el que llevo desde ayer a las 10.
Bueno, al final, con todo lo que está pasando y las imágenes que estamos viendo, has tenido mucha suerte que hayas podido coger un autobús, porque todas las estaciones de autobuses, de trenes, están completamente abarrotadas y hay gente que lleva esperando muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahora, Santiago, ¿cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer?
Ahora es fácil, ahora ya en cuanto llegue a Polonia, en Cracovia hay vuelos directos a Madrid. O sea, ahora ya es este autobús para en Cracovia o me dejará cerca, y ahora ya, una vez sales de Ucrania, la vida es otra cosa y las carreteras funcionan de otra manera. Entonces, ahora es más sencillo.
Bueno, a ti te sorprendió, como decíamos, la invasión rusa en Kiev. ¿Llegaste a ser testigo de los bombardeos, de los primeros bombardeos?
Si te soy sincero, no. O sea, evidentemente escuché las sirenas que hablaban de, o sea, que anunciaban el bombardeo. Y claro, como era madrugada, sí recuerdo jaleo, sí recuerdo despertarme a raíz de eso, pero no sé si era el ruido, no sé si era la sirena, era un poco una combinación de factores. Luego sí es verdad que mientras me iba, sí vi mucho avión, imagino que ruso, sobrevolando Kiev, y luego el ejército que hemos llegado a ver ha sido ejército ucraniano en controles a lo largo de la carretera.
En el autobús en el que has podido salir de Ucrania, creo que ibas acompañado de estaba lleno de otros muchos pasajeros, pero sobre todo mujeres, porque según te han contado, los hombres en edad de combatir se han tenido que quedar, claro.
Efectivamente, es curioso porque no estaba lleno, es un autobús que ha dejado a la mayor parte de sus visitantes en la última ciudad que hemos visitado, que en ucraniano es LVLV, es Leópolis, es algo parecido a eso en castellano. En cualquier caso, que era gente que buscaba salir de Kiev más que pasar a otro país. Eso no quiere decir que no haya muchísima gente que no pasa a otro país, que por supuesto. Y sí, hay tanto europeos como ucranianos y sobre todo mujeres ucranianas que son las que les permiten salir del país.
Pues vaya odisea la que has vivido, compañero. Santiago, que vaya todo lo mejor posible, que cojas ese avión y feliz regreso a casa.
Muchísimas gracias. Un beso a mi madre que la he decepcionado mucho. Hablamos.
Bueno, seguro que ya está mucho más tranquila. Gracias, Santiago.
Sí. Gracias.
Bueno, pues como comentábamos también antes, un convoy con 100 españoles va a salir en las próximas horas y va a abandonar el país, un convoy que ha organizado el ministro de Asuntos Exteriores, pero bueno, hablábamos ahora con Santiago, con este actor, Santiago Alberú, que ha logrado salir del país por sus propios medios. ¿Cuánto tiempo más va a durar el horror y hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente ruso Vladimir Putin? Pues son las grandes cuestiones que están ahora mismo por contestar sus asesores. Los del gobierno de Moscú creen que Kiev habrá caído antes del domingo. Pues hoy viernes, segundo día de este ataque, la ofensiva no deja de recrudecerse. El ejército ucraniano afirma que ha sufrido desde ayer al menos 453 bajas entre fallecidos y heridos. Los soldados rusos ya campan a sus anchas por las calles de la capital.
Y hoy he tenido la primera vez cuando he escuchado a los tiros de armas muy cerca del distrito Obolonsky, donde hemos tenido ese conflicto. He escuchado a los tiros de arma.
Dimitro vive en un barrio residencial de Kiev, al que los soldados rusos han entrado de madrugada, disfrazados además como si fueran militares ucranianos. Una operación para controlar, distraer y dar paso después al resto de unidades. Desde las ventanas, reforzadas en la medida de lo posible, las familias enteras, también los niños, son espectadores del horror.
Les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones, y el sonido que oyen es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas que nos protegen.
Pues así, de esta manera, con estas palabras, ha tenido que explicar Natalia, una profesora de literatura española que vive en Kiev, pues así se lo ha tenido que explicar todo lo que está pasando a los dos hijos que tiene de 7 y 12 años. Nos ha contado también que su marido tiene previsto salir esta noche a patrullar por su cuenta para proteger a su familia, para proteger sus barrios, sus casas. Ayer sorprendió la rapidez de Rusia para neutralizar todos los sistemas de defensa antimisiles de los ucranianos, como si estuvieran cortando mantequilla. Es verdad que hoy Ucrania podría estar recuperando el control de algunas instalaciones, aunque en medio de esta guerra, que también es de propaganda y de mensajes, es imposible saber realmente qué es lo que está pasando. Vamos a actualizar, Manuel Ángel Gómez, cómo está el mapa de los combates en este momento, a esta hora de la tarde.
Las fuerzas rusas están ya en Kiev, lo ha dicho el propio Ministerio de Defensa ucraniano. Hay un grupo de exploración y sabotaje ruso en el distrito de Obolón, de la capital ucraniana. Y también se han visto carros blindados rusos. Las autoridades ucranianas han pedido a la población que informe de cualquier movimiento del enemigo y que preparen cócteles Molotov para neutralizar al ocupante. El ejército ruso ha lanzado misiles contra Kiev, en donde se han escuchado las sirenas. Rusia ha negado el lanzamiento de misiles contra la capital de Ucrania. Mientras tanto, miles de personas huyen de los bombardeos, algunas sin saber a dónde ir. Muchas de ellas se están dirigiendo a la frontera para cruzar hacia Rumanía, Polonia, Hungría, Eslovaquia o Moldavia.
Y nos preguntábamos antes, ¿qué es lo que quiere conseguir Vladimir Putin? Bueno, pues a esta hora todo hace indicar que su objetivo ya no es tanto anexionarse el Donbass, tal y como hizo con Crimea en el año 2014. Ahora más bien, el objetivo final sería derrocar al gobierno ucraniano. Y aquí hay una clave. Rusia ya consiguió presionar a Ucrania y tumbar sus planes de entrar en la Unión Europea hace justo 10 años. Y ahora directamente Putin estaría intentando lo mismo, pero yendo un poco más a más, yendo un paso más, intentando asegurar que Ucrania vuelva a ser un país bajo su influencia y no bajo el paraguas de Bruselas o de la OTAN. Y para eso parece que está pensando en acabar con el gobierno ucraniano, al que Rusia dice hoy que ya no considera como democrático. Su presidente Volodymyr Zelensky sabe que van directamente a por él.
Estamos solos defendiendo a nuestro país. Todos tienen miedo.
Pues es la denuncia demoledora que hace Zelensky, que lanza en su último mensaje público desde algún lugar oculto de Kiev, precisamente para protegerse. Bueno, ¿y qué pasa con las sanciones? Pues vamos a tener hoy más noticias concretas. La Unión Europea está convencida de que esas sanciones van a doblegar la economía rusa, aunque los países occidentales saben que se pueden volver en nuestra contra, afectando también a la economía y al precio del gas y el petróleo, sobre todo. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, esta mañana en Herrera en COPE.
El coste que puedan tener las sanciones para los sectores económicos europeos y las medidas de retorsión que pueda tomar o intentar tomar Rusia no son nada comparable con el coste que podría tener la inacción, el no hacer nada.
Van a ser, dicen, el mayor paquete de medidas económicas que Rusia haya visto jamás. Pero ¿cuáles van a ser en concreto y cómo van a afectar? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, entre las medidas que hemos escuchado, además, se habla de algunas muy llamativas, como expulsar a Rusia del sistema SWIFT. ¿Qué es esto? Bueno, pues mira, nos lo cuenta el economista de la tarde, Fernando Trías de Bes.
Pues el sistema que acredita y asegura que todas las los acuerdos, y un acuerdo incluye desde un pago, una transferencia, una compensación bancaria, que son seguras, que son correctas y que están cumpliendo todos los estándares de la legalidad internacional. Entonces, realmente, estar fuera del sistema SWIFT es estar fuera del sistema financiero mundial, porque no hay una vía alternativa.
Pues luego en nuestra sección de economía de bolsillo hablamos con más calma de estas y otras sanciones económicas.
Pues a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope. En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es porque solo hasta el 3 de marzo tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, vino tinto Rioja Reserva El Guardián, botella de 75 centilitros, llevas tres y pagas solo una.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.